Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces y trabajo con mi compañera Norma Salas, que ahora los va a saludar porque le dije, Norma, ¿no me haces un masajito acá en el omóplato izquierdo? Porque tengo un nudito ahí. Y Norma viene, me se va, mate, es un amor. Yo a veces, yo también te mimo, Norma, ¿o no?
Sí.
Ah, vieron que es así. Bueno, gracias a todo nuestro equipo de producción, a quienes ya voy a nombrar, que son todos, están haciendo payasadas todos. Si ustedes vieron lo divertida que es esta producción y la buena onda que tienen, la verdad que vendrían a visitarnos ustedes del otro lado todos los días. Tratamos de transmitir esto al aire. Y hoy es un día muy importante para todos, porque yo no sé si todos tenemos conciencia de lo importante que es donar vida, donar órganos. Esto es una decisión sumamente difícil para cuando muchas veces dentro de una familia tienen que tomar la decisión los familiares de la persona, en el caso que se traten de menores. Pero cuando uno es adulto ya tiene ese poder de decisión. Y es muy importante porque se puede salvar la vida de muchas personas. Siempre cuando alguien está en situación de donar órganos, por supuesto que ha perdido a un ser querido. Pero qué mejor que poder devolverle esa posibilidad, esa esperanza a otra persona. Y yo tengo una amiga que trabaja muchísimo en este tema, que vive en Entre Ríos, pero acompaña a los chicos en este proceso de trasplante. Es su vocación dar amor y recibe un montón. Mónica Cetur, ¿cómo estás? Buenas noches.
Amiga, ¿cómo estás, María?
Bien, mi amor, todo bien. Ella es... ¿sos presidenta de Dono por Vos?
¿Se puede decir presidente? Sí, soy presidente.
Presidente de Dono por Vos. ¿Cómo andás?
Pero muy bien, hoy con un día maravilloso que estuvimos en el obelisco compartiendo con familias donantes, con chicos trasplantados, con personas que están en espera, con familias de personas en espera. La verdad que un hermoso encuentro de la comunidad con médicos, con trabajo que venimos realizando con Incucay, así que muy orgulloso de lo que hoy logramos, del obelisco de Verde y muchas ciudades iluminadas de verde, dando una esperanza con la donación y como siempre peleando por la vida.
Seguro. Moni, vos tenés esa vocación de acompañar a los chicos y me gustaría, sé que estás allí, que llevas inclusive a los chicos a los espectáculos que podés y ahora estás ahí en Canal 13 con algunos chicos, ¿no? Que los llevas a los programas de tele y tenés poquito tiempo. Pero
No hay problema, estoy acá con Marcelo, que quiere conocer a Luli. Ajá. Está trasplantada hace 4 meses.
Sí.
Tiene un trasplante bipulmonar en Fundación Favaloro.
¿Y lo quería conocer a Marcelo?
Y porque Luli se le ocurrió que para levantarse el ánimo tenía que bailar despacito con las enfermeras.
Ay, mi vida.
Y eso se viralizó y lo viralizó Marcelo con los tweets.
Mi vida, me encanta lo que me contás. Y vos sos la que le cumple los sueños a todos esos chicos.
Sí, sí.
¿Y cuál es tu sueño, Moni? ¿Cuál es tu sueño en este trabajo que estás haciendo?
Mi sueño es seguir haciendo esto. Mi sueño creo que ya está un poco cumplido.
Es una maravilla.
Mi sueño un poco fue esto y poder seguir y que Dios me dé fuerza y me dé más garra todavía de las que tengo, vos que me conoces.
Sí.
Y bueno, Y el sueño próximo es ir a llevarte unos mates, que todavía no he...
Pero tenés que venir a hacer el programa acá conmigo durante toda esta hora, porque yo quiero, ¿sabes qué, Moni? Que alguna vez cuentes tu historia, que cuentes todos los obstáculos que tuviste que sortear en la vida, que tienen que ver también con tu salud, y cómo acompañás a esas familias que están pasando por ese proceso que muchas veces es doloroso, y te venís desde tu ciudad natal, y vas y volvés, y estás con la fundación, y acompañás a los chicos. Yo lo sé muy bien, por eso quería tu voz, importante en un día importante para todos. Y quiero que dejes algún mensaje que tenga que ver con esto de donar órganos, porque mucha gente todavía tiene temores y desconfianza, ¿no?
Sí, vos sabés que, mirá que hoy estábamos con Magali, que creo que vos la conocés, que tiene 12 años, y está trasplantada hepática, la amiga de Lali, ¿no? Nuestra madrina.
Lali Espósito estamos hablando.
Lali Espósito, sí, que siempre nos acompaña y bueno, y nos ayuda. Y vos sabés que ella, cuando estábamos hoy adelante de toda la gente que estaba reunida en el obelisco, dijo algo muy importante. Ella decía de que, bueno, a veces la familia en el dolor, con 12 años estoy hablando, el dolor que atraviesa por perder un ser querido, pero que sepa que estaba viviendo en ella y que ella estaba viva gracias a esa persona.
Qué maravilla.
Entonces, extender la vida. Yo creo que eso es lo importante, de poder entender y tomar conciencia que podemos extendernos en otra persona más, que como hoy Luli, por ejemplo, hace 4 meses volvió a vivir teniendo sus pulmones. Nicolás, que vos también lo conocés, está trasplantado bipulmonar. Hoy, 30 de mayo, día de la donación de órganos, es su cumpleaños.
Ay, mandalo, no está con vos ahora, Nico, ¿no?
No, se quedó en el departamento de festejo porque vino su papá desde Entre Ríos.
Ah, mira.
Que vino para comer un piquito, creo. Y ¿cómo es? Y bueno, y Nicolás, por ejemplo, hace un año atrás, el día de su cumpleaños, lo ingresábamos en emergencia nacional creyendo que no teníamos retorno.
Sí.
Y sin embargo, a los 15 días... llegó el órgano, también los órganos están esperados y fue trasplantado. Hoy corre, anda en bicicleta 20 kilómetros por día, juega al pádel, consiguió un trabajo, tiene trabajo, tiene ya una vida casi normal al año del trasplante. Y eso es lo importante, de que la gente conozca que después de sabemos el dolor inmenso de una familia y nunca vas a superar eso.
Sí, justamente ese es el mensaje, ¿no? Esto que dijo esta chiquita de 12 años, el agradecimiento a esa familia que en el medio del dolor tomó una decisión muy importante para la vida de alguien que no conoce, ¿no? Porque encima está esa dificultad de que uno muchas veces no puede, no sé si todavía sigue esto siendo así, que no se puede conocer al donante o a la familia.
Claro, sí, eso sí, porque bueno, es una regla mundial en lo que es donación de órganos. Entonces no se permite. Muchas veces ocurre que sí, que la familia donante busca al receptor o se enteran por una forma o por otra de la donación. Entonces se llegan a conocer, como fue en el caso de Nicolás, que sí logró conocer a su familia donante.
Eso debe ser un momento increíble.
Tiene una relación familiar, sí, nosotros lo llevamos a cumplir eso. Y bueno, la verdad que fue una experiencia que no se puede contar con palabras.
Moni, ¿sabes cuánto te quiero? ¿Sabes cuánto te admiro? ¿Cuánto valoro?
Te quiero mucho, 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 amiga. Y sé que siempre estás con nosotros. Y bueno, falta que vaya y te copo el programa.
Vení, ¿podés traer a los chicos? ¿Podés traer a los chicos?
Pero sí.
Bueno, escúchame, vamos a hacer lo siguiente. Ya te comprometo al aire, se lo estoy diciendo a mis productores, a Irene Rose y a Silvio Ferrer. Ya los estoy comprometiendo para que Mónica venga con los chiquitos trasplantados, nos cuenten su experiencia y le puedan hablar a otros papás y a otros chicos. ¿Te parece, Moni?
Exacto, dale.
Mi amor, lo vamos armando, ¿eh?
Dale, te quiero.
Bueno, besos a todos por ahí.
Y gracias a toda la gente, a todas las familias donantes, que, bueno, hoy todos nos vestimos de verde con algo verde y que es una esperanza, que es aparte el color de la donación de órganos. Y la verdad que, bueno... agradecer, nada más que agradecer por todo lo que venimos haciendo y cada vez sumando más un granito más de arena.
Bueno, muchísimas gracias, Moni. También quiero destacar lo que vos dijiste, la madrina de Dono por Vos es Lali Espósito, que con esta imagen que ella tiene, que cada vez va creciendo más y es una gran artista, hace una campaña impresionante para salvar vidas. Así que también mandarle un abrazo, que es un amor. Gracias,
Moni. Estaba viajando, iba a venir con nosotros por acá, pero está viajando.
Ah, bueno. Escúchame, mandarle a todos un beso ahí en la producción y me alegro que hayan tenido la iniciativa de conocer a los chicos también y cumplirles el sueño, ¿eh?
Sí, vamos a ver el tiempo que tenemos, pero no creo que haya problema. Bueno, te mando un beso grande, amiga.
Otro para vos, tesoro, y te espero acá. Ya vamos armando con Silvio y con Irene, vamos armando el programa. Besito,
mucha
Moni.
Mucha vida para todos.
Gracias, mi amor, igualmente.
Gracias.
Hasta luego.
En Nacional, estás escuchando Cuento con Vos.
¿Recordás de aquellos días, caminando por la villa? ¿Te acordás de aquella gente que nos querían echar y decían que iban a dar casas mucho mejores que estas? Quizás un departamento, pero eran todas macanas. Te daban un pucho de guita pa' que te fueras de aquí y entraban a voltear ranchos porque las botas mandaban. Habían cortado la luz, clausuraron los negocios, y como si esto fuera poco, hasta el agua nos cortaban, hasta el agua nos cortaban. Habían cortado la luz, clausuraron. Y como si esto fuera poco, hasta el agua nos cortaban y de a poco nos mataban. hasta el agua nos cortaban y de a poco nos mataban.
Bueno, y aquí estamos en Cuento con Vos, con nuestro entrevistado del día de hoy, y el tema que acaban de escuchar es un chamamecito del grupo Everest. Son un grupo de chicos que viven en la villa, pero tenemos mucha más música para que ustedes escuchen, porque nuestro entrevistado de hoy creó un espacio de expresión para los chicos de las villas de emergencia aquí en la ciudad de Buenos Aires. Él creció en la Villa 21 de Barracas y sabe que muchos vecinos son hombres de bien, luchadores de la vida, y su misión es mostrarles que alguien cree en ellos, que vale la pena seguir tratando de mejorar la realidad. Si uno no les lleva una esperanza, no les dice que hay que seguir luchando y soñando con un futuro mejor. Y Julio cree que si no es así, no se los apoya, estamos en problemas. Y también vamos a hablar del periódico Mundo Villa. Julio Zarza, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué linda la tarea que haces, ¿no? Desde tu propio lugar, no es que venís de fuera de una villa, sino que te criaste. Bueno, sos de Zárate vos, ¿no?
Sí, pero me crié en la Villa 21. Zárate me vine ya de muy chiquito, ajá, recién nacido.
¿Qué fue eso que cuando naciste, que contaste recién?
Bueno, en el documental Nacionalidad Villera, que son 4 capítulos, está un poco la historia de la Villa 21 narrada desde mi punto de vista o desde mi familia, y ahí cuento un poco también cómo en Zárate, bueno, nací a los 6 meses y bueno, me dieron por muerto. Después mi mamá siempre lo cuenta cuando tiene oportunidad y va agregando anécdotas, pero sí, tuve problemas al nacer. Y bueno, siempre digo lo mismo, bastante ansioso siempre.
¿Por qué fueron de Zárate a la villa?
Y bueno, Zárate, mi viejo trabajaba el día a día, era un peón ahí de una isla, y bueno, y se dio la oportunidad en la Villa 21-24 de Barracas. Mi viejo tenía una prima, siempre hay diferentes versiones cuando va pasando el tiempo,
sí,
¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, mi papá tenía una prima que se sacó una parte de la lotería, no sé si de la quiniela, y se pudo comprar un terreno en provincia, entonces le dejaba el rancho en la Villa 21 a mis padres. Ajá. Curiosamente yo tengo la imagen en la cabeza cuando vamos llegando a la Villa 21-24, para mí, en mi cabeza, para mí.
¿Cuánto tenías? ¿Cuánto?
No, iba en brazos, para okay. Mí lo veo de afuera, sí. Mirá, sí, y recuerdo la puerta, todo, sí, en la puerta de madera de cedro, pintada de beige, desgastado, teníamos una imagen de Sagrado Corazón de Jesús.
Ah, mirá.
Y la casa era un poco de chapa de cartón y un poco chapa de metal, pero tenía un patio hermoso.
¿Y recordás que ibas en brazos, pero tenés esa imagen?
Sí, no sé
en tu
por
cabeza.
Qué. No sé por qué, sí, tengo esa imagen.
¿Y cómo fue esa infancia allí dentro de la villa, con tus amigos, con tus compañeros, con el resto de los vecinos?
Linda, muy linda. Muy linda. Recuerdo travesuras hermosas, ¿no? También. Creo que en un montón de cuestiones también. Puede ser que, no sé si pensaba mucho en lo material, ¿no? Yo recuerdo que la libertad era genial, en ese sentido, los espacios, ¿no? Las canchas de fútbol, remontar el barrilete, a mí siempre me gustó igual andar en la calle, siempre de chico.
Hacer una vida de niño, ¿no?
Sí, no sé si de niño, no sé qué clase de niño, cada niño hace una vida diferente, o los padres hacen que los niños hagan una vida diferente, pero, o unas actitudes diferentes, pero sí, esa libertad. La verdad, y aparte, en ese entonces yo era el número 6 de 7 hermanos, Carolina todavía no estaba, y bueno, y era divertido, teníamos un patio gigante, un árbol con una hamaca, teníamos una huerta, mi vieja criaba gallinas, como en el campo, pero en la villa.
Un recuerdo de una infancia feliz.
Sí, uno con el tiempo se va quedando con eso, creo, ¿no? Uno con el tiempo se va quedando con las buenas cosas. Con el tiempo, y poder rescatar las buenas cosas siempre tira para adelante y te da paz, creo, en cierta forma. Tenés que quedar con las buenas cosas, ver la gente que va mejorando. Esto es lo que te contaba fuera del aire, encontrarme con Pulga.
Que es que quien cantaba la canción
Everest,
recién.
Que tiene la banda.
Que hablaba de todas las necesidades y de todo lo que les iba sucediendo, ¿no?
Y el desalojo de la dictadura de Cachatore, el intento de erradicación de la villa. Bien político, bien firme, lo que se padeció. Y nombra al padre Daniel de la Sierra, ¿no? Al este cura villero también, ¿no? En los tiempos de Mujica, como el rol de la iglesia, ¿no? Como porque en cierta forma ahí te das cuenta también que el rol de la iglesia es como la única, el único rol de institución que hay.
Claro, sí, hay tantos sacerdotes, ¿no? Que trabajan para mejorar la calidad de vida y el modo de vivir. Ahora, ¿por qué tu decisión de ayudar a los chicos? ¿Qué viste que les faltaba? ¿Qué sentiste que tenías que hacer? ¿Qué te pasó a vos en esa situación?
Al principio cuando empecé, siempre creo que igual me vinculé o fui bastante sociable. En ese sentido, siempre sociabilicé, me vinculé con diferentes chicos. En cierta manera, también como chico siempre quise pertenecer al grupo, ¿no? Y uno va tratando de encajar como todo chico, pero siempre también me junté bastante con los excluidos, ¿no? Porque uno está excluido, no solamente, yo siempre digo que en las villas es fuerte ser pobre, pero es más fuerte ser pobre dentro de los pobres, porque en todos lados, ¿no? Uno siempre, ¿no? Entre los ricos también hay seguramente discriminación con los nuevos ricos.
¿Sentiste bueno, eso alguna vez, la discriminación?
Sí, un montón de tiempo, sí. Sí, esto de no, o de tener el miedo de ir más allá, o cuando, no sé si lo más feo es saber, pensar que es así, ¿no? Decir, bueno, a mí me pueden parar cuando quiere la policía, me pueden pedir documentos, me tengo que estar escondiendo, todo me sale doble, me miran, entro a un local y me sigue el de seguridad. Entonces, yo con el tiempo me aprendí a reír de esas cosas, o que te bajen del taxi, o que no te lleven. Eso sigue sucediendo igual hoy.
¿Por qué crees, Julio, que es así?
Y no sé, también, no sé, la verdad que muy bien, no puedo, eso hay que preguntárselo a lo que el que ejerce, porque en cierta forma, para generalizar, no sé si llego a comprender cada uno de los casos. En todo caso también puede ser que muchas veces sobre lo que se dice o lo que se piensa o lo que se transforma o lo que se crea, empezamos a opinar desde ahí. Diferentes ramas, pero en cierta forma tenemos una base, ¿no?
Tenés un rosario, ¿no?
Sí. Sí, la otra vez lo trajeron a Mundo Sur FM, a la radio. El operador me dice, esto trajeron para Mundo Sur FM. Y siempre me gusta andar con rosarios.
¿Tú creyente?
Sí, soy cristiano, creo en Jesús. Es como mi referente político. Suena medio raro decirlo así y empiezo a parecer loco, ¿no?
Pero es como el presidente de tu partido.
Y sí, puede ser, sí.
Contame las historias de estos chicos a los que estás ayudando a través de Mundo Villa, a los que les estás acercando un proyecto, una tarea, un oficio, una carrera. Te estás ocupando de ellos permanentemente y es maravilloso que así sea, ¿no? Porque imagino que la devolución que tendrás también será enorme.
Mira, yo creo que yo recuerdo siempre el primer día que yo, cuando hice mi tratamiento, terminé mi tratamiento de adicciones. Trabajé en películas y quería ir a dar teatro en la Villa 21, ¿no? Ahí en lo de mi vieja arriba tenemos un cine, un teatro, ¿no? Fue un primer teatro dentro de una villa. Y fui con un montón de miedo porque decía, uy, ¿qué me van a decir los pibes? Digo, ahora que le voy a decir respirar profundo, visualizar en amarillo. Digo, me van a sacar matando, nos drogamos en la esquina. Y la verdad que me sorprendí.
Como que no tenías autoridad,
pensábamos. No, iba con los prejuicios.
Claro.
Iba con los prejuicios, yo también, por más que me haya criado en la villa, pensé que hacer eso iba a tener rechazo, no sé, tenía mis prejuicios. Y en realidad, ese primer día me llevé un aprendizaje gigante, vos veías ahí entendí que todos podemos jugar, que si nosotros, lo que pasa es que hay, por eso digo la construcción, ¿no? Siempre digo, en materia de teatro, ¿no? Lo que es lo que más me abocaba ese momento, o también me aboca y me gusta analizarlo desde ahí, desde el escenario. A veces se piensa que la villa es el escenario y el único final y el único personaje que podés jugar es el drama, y no es así. Cada uno puede elegir en la película o en el escenario que quiere qué personaje jugar o qué personaje ser.
Bueno, vos de alguna manera lo dijiste hace un ratito, dijiste, yo recuerdo una infancia feliz y me quedo con los mejores recuerdos.
Sí, obviamente. Yo creo que el padecimiento, en ciertas formas, uno lo va teniendo por ahí a veces materialmente. Podés tenerlo materialmente. Y te puedes resentir con eso. Creo que muchos nos podemos resentir con un montón de situaciones. A mí me tocó el lado de la adicción, porque robar no quería. En cierta forma, siempre tuve una conciencia de no querer terminar preso. Pero no una cuestión por miedo, sino que siempre digo lo mismo, es que yo tenía tanto miedo a la persona que guardaba esa bronca, esa violencia, y no la quería sacar.
O sea, vos sentías que tenías todo eso adentro y lo reprimías.
Sí, siempre te... uno sí, 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 estaba generado por eso de uno siempre poner en que somos víctimas de, ¿no? Todo el tiempo. Entonces eso te genera una bronca. ¿Cuándo vas a salir de tal situación? O te podés quedar ahí. Después pasa todo lo demás, que empezás a conocer, empezás a vincularte. Yo me pude vincular con un montón de realidades diferentes, de contextos diferentes, y he llegado a la conclusión que hay gente que la tiene más jodida que yo. No, le he consolado a gente y dice, uy, sí, la tuya está jodida. En la materia de los traumas, ¿no? Las cosas que pueden pasar. Me fui por las ramas, me parece, pero...
No, pero lo que vos decís es muy interesante.
Digo para llevarlo por ahí, ¿no?
Entiendo perfectamente lo que decís de esto de que uno a veces siente que no pertenece o por supuesto que imagino que muchos chicos que hoy se están drogando por ahí en una villa y fuera de ellas, porque también hay chicos que tienen todo materialmente y sucede, tiene que ver con una gran frustración y con el no sentirse parte o no tener esperanza.
Y prolongada, porque la diferencia es que por ahí sí... Que no seas de la villa, por ahí tenés una obra social o podés tener, esa también es una realidad o un lugar a donde recurrir. Y en la villa no. El único hospital público que asiste a chicos en consumo es el Fernández y no funciona bien el Fernández. Y después los demás hospitales no lo atienden.
¿Y cómo hiciste vos para salir? ¿A qué edad entraste?
Y mira, no sé muy bien a qué edad entré.
¿Qué pasaba?
Empecé a consumir a los 13 más o menos y a los 26 me interné.
¿Vos?
Sí, me interné, sí, decidí internarme. Estaba viviendo en el pasaje Santa Rosa de Palermo, ahí en Plaza Serrano. Ajá. Fue mi peor etapa de consumo, fue en Palermo.
¿Y por qué?
Y porque, bueno, adelanto cosas de mi libro, ¿no?
No, pero, a ver, me interesa saber qué fue ese momento donde dijiste, bueno, me agarro de esto, ¿no?
Y fue medio loco, fue la conciencia. Yo ya me había ido, yo pensaba que me iba a rescatar yéndome a la villa, y me fui a Palermo y consumí más, porque ahí ya nadie me controlaba, ya no tenía un vecino que me llevaba a mi casa, o alguno de los pibes que me diga, loco, pará, porque voy a llamar a tu vieja. No había alguien que me ponga los puntos, o que me cuide, o que me mande, o que me haga perseguir, ¿no? Porque a veces vos estás en consumo y te ve la vecina, que te conoce de chico, y te da vergüenza, y así se van corriendo, te vas corriendo, y vas, ¿no? Te vas ranchando. Se llama ranchada, donde están todos los que consumen, porque van ranchando, donde siempre ven la oscuridad, se van ocultando, porque en cierta forma te da vergüenza. Y bueno, y empecé de nuevo en Palermo, y no me rescaté nada. Y ahí decidí internarme.
¿Sabías en algún lugar que eso no lo querías para tu vida?
Sí, siempre lo supe. Lo que pasa es que a veces es tan grande la bola que vos decís, uy... lo sé que no lo quiero y te angustia, y yo creo que la mayoría de los pibes que hemos hablado de la adicción hemos tenido intentos de suicidio, mal, situaciones de muerte, porque te angustia mucho, la droga te angustia mucho, la conciencia de estar así te va angustiando y te va resintiendo, y bueno, y sabes que no querés estar así. Una cosa es que no querés estar así y llegar al punto de decir que no te queda otra, ¿no? ¿Cuántas veces vos escuchás a uno decir, bueno, yo puedo, loco? A mí yo recuerdo que me decían un amigo, que ya no está, era ladrón. Y el tipo me decía, loco, vos tenés que rescatarte, yo ya estoy jugado. Como diciendo, viste, hay gente que decide no cambiar su... Y tú...
Tenía actitudes fuertes y agresivas para con los demás, pero... A vos te aconsejaba bien, ¿no?
Sí, en cierta forma, no sé, uno se va conociendo. Yo no sé si alguna vez...
Está tomando los mates de Norma.
Está riquísimo.
¿Viste?
No, me duele mucho, ¿no? Me duele mucho el accionar de la persona. Yo creo que hay muchas situaciones en la vida que te generan trauma. Pero creo que uno de los más grandes es ser matar. Por X situaciones, ¿eh? Situaciones diferentes, situaciones de violencia, situaciones... Y o te rescatás, o te hundís.
Y es una de las adicciones, ¿no? Y llevas a los otros con vos.
Y todo. No, nosotros...
Te voy a cortar un segundito porque quiero seguir charlando con vos. Me parece maravilloso que estés hablando desde este lugar y no desde aquel. Pero también seguramente el haber estado en aquel lugar hace que vos seas...
¿Cuál es aquel? Me quedo con la duda.
Ese lugar del que me contás, ¿no?
Sí, sí, no, sigue estando. Sigue estando, uno no deja de ser.
Pero se ha transformado un poco,
sí,
¿no?
Sí, 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 pero uno no deja de ser nunca. Eso hay que estar atento. Hay que reconocer quién es uno, ¿no? En ciertas circunstancias, porque no va a ser que las cosas te agarren desprevenido porque te olvidaste quién sos con respecto a ciertas cosas. Lo que vos aprendés a que a ciertas cosas ya no reaccionás solamente de una manera, sino tenés que la posibilidad de reaccionar de diferentes maneras.
Mirá. Es muy interesante lo que decís. Eso,
bueno, qué
sigue,
bueno.
Eso sigue latente en vos, solo que tenés que saber qué camino tomar, ¿no?
Y lo que pasa que, sí, yo creo que uno sabe ya cuál es el camino, cuál es el camino. Para mí, yo tengo claro cuál es el camino, cómo quiero vivir en ciertas cosas, pero sí me calcome las cosas, a veces los proyectos, qué hacer, de qué manera, dónde voy a actuar, dónde puedo jugar, qué herramienta es más fuerte, por dónde voy, por situaciones que te... Una cosa es... ser solidario con tal cosa. Otra cosa que una madre te llame y te diga, loco, me van a matar el pibe en cualquier momento. Necesito internarlo. O necesito hacer tal cosa. Y vos sabés que... Y conocés la historia del pibe que ya viene arrastrando varias cuestiones. Y no poder hacer nada hasta que lo matan al pibe. A eso hablamos cuando... Eso por lo menos es que lo que yo veo en ciertas cosas. En diferentes situaciones. Situación de violencia, de robo, de víctima, lo que sea.
Julio, seguimos enseguida. Vamos a escuchar la música de tus amigos.
Ah, sí, por favor, le mando un saludo. Estamos con la Villa 19.
¿Están escuchando los chicos?
Villa 31, sí, sí, sí.
Mandarle saludo a tu familia también.
Sí, mi familia también.
¿Tus 800 hermanos también?
Sí, sí, ahí los chicos de la Villa 21, 24 de Barracas. Los felicito a Luis, a Chapo, a Luis, que van a tener una entrevista por las viviendas del Procrear de cerca de la cancha de Huracán para que esas viviendas se pueda acceder. Bueno, también hacemos política de todo, ¿no? Bueno, la vida en sí es eso.
Seguro tiene uno que ir vinculándose para conseguir las cosas y salir adelante. Esa voz es el próximo tema de un grupo que se llama Evolución, y aquí dice la escuela...
Del desaprender, un saludo a Diego Alegre.
De la escuela del desaprender.
Van a tocar en Varela y dice que regalan 4 entradas.
Ah, bueno, sí, sí. Lo tenemos en cuenta. Vamos a escucharlos a los chicos de Evolución.
Tantas voces que escuchar, cuánta ignorancia y toda esa formalidad para perder.